¿Quién te dice? Leña para el carbón.
Estampó telas, decoró muebles, trabajó en una oficina de YPF y en el consultorio de una psiquiatra. Recién al salir del liceo empezó a interesarse en la actuación, pero también quiso estudiar letras, historia del arte y hasta psiquiatría. Se anotó al Conservatorio de Arte Dramático y la rechazaron, y eso en parte la formó. Hoy es actriz de teatro, cine y televisión. Recientemente la recuerdan por su interpretación en las series División Palermo y Envidiosa, por su actuación en películas como La Flor o 30 años con mi ex, y es parte del colectivo de teatro Piel de Lava, que ya es una marca registrada, integrado por 4 actrices que escriben, actúan y se dirigen. El grupo tiene más de 20 años y está integrado por ella junto a Laura Paredes, Elisa Carricajo y Valeria Correa. Ya trajeron la obra Parlamento a Uruguay y ahora vuelven al Teatro Solís con Petróleo, uno de sus mayores éxitos, con funciones que van a ser el 5 y 6 de marzo. Para ello recibimos a Pilar Gamboa.
Hola.
Bienvenida, Pilar. ¿Cómo estás?
Qué gusto tenerte por acá.
Muchas gracias. Para mí también, Montevideo. Amo esta ciudad, así que estoy chocha.
Con Piel de Lava es la segunda vez que vienen, ¿no?
La segunda vez que venimos al Solís. Claro, el año pasado vinimos con Parlamento.
Sí, yo estuve por ahí.
Y ahí empezamos como a charlar y no sé qué. Y siempre quisimos traer Petróleo porque es como una obra que nos daba muchas ganas de hacerla en Uruguay. Así que es como estamos recontentas de venir de nuevo.
¿Cómo convive el... Recién fuera de aire remarcaste como 2 o 3 veces teatro independiente. ¿Cómo convive esa faceta con la masividad, las series? ¿Cómo la llevas?
Yo soy re tranqui, ¿viste? O sea que como que también lo de la masividad y todo eso siempre me parece que como que estalla en un momento y después todo baja y también me pasa mucho que, bueno, Buenos Aires tiene una movida teatral muy grande, enorme, de mucha oferta y entonces también me pasa de ir en el subte y que me reconozcan por las obras de teatro también, que me parece como...
¡Qué lindo!
Sí, como que siempre me da mucha alegría cuando eso pasa, como, ¡ay, no, gracias por Petróleo, no sé qué! La voy llevando, soy re tranquila y no, tampoco es que soy tipo alguien que no puede salir a la calle, ¿viste? No manejo ese nivel de...
¿No te cambia la vida?
No, para nada. O por ahí no presto tanta atención tampoco, estoy como muy en el... eso, yendo a mi vidita, no sé qué, y de golpe veo que por ahí me miran mucho y digo, uy, o sea, con Envidiosa sí me pasó que me saludan un montón, porque, y ahí me doy cuenta, con División Palermo también, me empiezo a dar cuenta de cuánto se está viendo la serie y qué masivo que es Netflix también.
Sí, incluso en el Río de la Plata es casi lo mismo, acá fue furor, sí. Envidiosa. Que además yo creo que tu personaje es muy querible, es como por un momento es la pata de sentido común de todos los personajes, entonces sí. Es muy querible.
Sí, como que también cuando se armó todo el juego entre las amigas y las hermanas, a mí me interesaba como a tratar de armar un personaje que baje a tierra un poco, ¿viste? Que pueda hacer preguntas que nadie hace, que son las preguntas que te hacen los hermanos, ¿viste? Que son, te pueden decir las cosas más crueles porque son testigos de toda tu vida desde que naciste. Y entonces me interesaba jugar ese personaje ahí en esa serie. Estaba delineado, por supuesto, así, pero fue como interesante poder decir, bueno, pará, todo esto que te está pasando es porque lo querés, porque lo sentís, porque lo deseás, o simplemente porque estás metida en la vorágine de los mandatos. Y entonces me parecía que estaba bueno una que pudiera plantear ese universo.
Bien. ¿Y qué nos puedes contar de Petróleo? Que creo que una de las cosas más llamativas es que ustedes cuatro interpretan a 4 hombres. Y para eso estuve escuchándote que contás que hicieron tremenda investigación sobre cómo volverse, casi que drag queen, ¿no? Pero cómo cambiar a pasar a ser lo físico de los hombres, además de la voz.
Sí, fue re interesante el trabajo, porque ya sabíamos que queríamos trabajar con algo de la masculinidad y también como nosotras somos como las propias productoras de nuestros materiales, los escribimos, los actuamos, los dirigimos, entonces también no tenemos ninguna regla más que el deseo de lo que queremos hacer. Entonces Petróleo es la 5ª obra del grupo y era como, ¿y qué nos dan ganas de actuar? ¿Qué nos dan ganas de hacer? De chabones, dijimos, hagamos de hombres, hagamos de hombres. Y ahí nos empezamos a cebar y ahí empezamos a investigar, bueno, qué mundo es muy masculino por excelencia, y el petróleo surgió como surgió como un punto de disparador, y después terminó siendo, como pasa con los procesos artísticos, como la metáfora del fracking, del fracking, que es el coso ese
perfora,
que perfora la piedra. Entonces también había algo fálico en eso. Empezamos como un poco a delirar por ahí. Igual es una obra re clásica, es la historia de cuatro operarios del petróleo. La obra empieza cuando termina el día de trabajo, y lo que sí, la investigación es, que hicimos, es cómo viven esos hombres al lado de un pozo petrolero en unos lugares que son muy hostiles, climáticos, muy hostiles. Viven en un tráiler que está hecha la escenografía a medida, a escala casi real, diría que real, de cómo viven. Entonces era, bueno, siempre el mundo de lo doméstico está relacionado con lo femenino, pero ellos tienen que vivir, dormir en cuchetas, cocinarse. Entonces, ¿cómo hacen para...? Y hay un macho alfa, que es mi personaje, es la llegada de uno nuevo a trabajar en el pozo, y lo que pasa con eso. Es una comedia pura y dura, como es. Yo creo que también ahí apareció algo interesante, y por eso Petróleo fue el fenómeno que fue en Buenos Aires y que sigue siendo, porque la capacidad de reírse, viste, y como de hacerse preguntas. O sea, no es una obra que baja línea, ¿viste? Es como una mirada bastante empática de la masculinidad. Es como, che, nosotras la recontra mega sufrimos, pero ustedes también sufren el mandato de... Imagínate esos trabajadores en el medio de la nada que les vendría bárbaro ponerse una crema humectante, ¿entendés? O sea, como preguntas que nos empezamos a hacer, y cómo se le juega la masculinidad en eso. Entonces es lo que empieza a pasar con la llegada de este nuevo, que empieza como a plantear que las reglas pueden ser distintas, y lo que pasa entre ellos ahí conviviendo, haciéndose la comidita, durmiendo uno al lado del otro.
¿Y cómo trabajaron el cuerpo?
Y el cuerpo fue un laburo...
Para pasar de mujeres a hombres.
Fue un laburo bastante grande, porque siempre como la meta fue, como en todas nuestras obras, no hacer parodia, ¿viste? Uno, estábamos muy acostumbradas a ver hombres haciendo de mujeres y en general parodiando la femineidad, sí, o sea, grotesco, como el grotesco, ¿viste? Como
la exacerbación, claro.
Exacto, entonces nosotras dijimos, no, como que también hay algo en la parodia que tiene algo de burla, ¿viste? Y es como que siempre, nosotras siempre, como que cuando empezamos a hacer una obra de teatro, le tratamos de escapar a eso, porque es como tranquilizadora la parodia. Es decir, tipo, bueno, sí, me están haciendo la burla de esto, el que mira dice, ya sé que esto es una burla, y el que lo hace tampoco hay un compromiso. Acá nosotros dijimos, bueno, yo quiero habitar la masculinidad, y para habitar la masculinidad empezamos a hacer un ejercicio muy tonto, que era en una silla pasar de un eje femenino a un eje masculino en 5 pasos. Y eso, que era muy tonto, como ejercicio disparador, si querés, de poder empezar a actuar la masculinidad, nos empezó a traer un montón de respuestas, ¿viste? Como al toque abríamos las piernas y ocupábamos un montón el espacio. Al toque la mirada podía ser una mirada que esté
medio
ahí,
perdida
ahí, ¿no? En todo, como la mirada femenina. Nos trajo un montón de información sobre la que estábamos nosotras también, con las piernas
como
cerradas.
Espejo,
claro, con las piernas cerradas, ocupando poco, hablando poquito para no sé qué, muy pendientes de la mirada de la afuera. Como que empezamos a encontrar ahí una zona, y las voces empezaron a aparecer. ¿Qué sé yo? Yo tuve casi como una especie de epifanía que me apareció muy rápido la voz.
Y dicen que tenés un talento ahí en hacer una voz masculina.
Hago una voz grave muy... que me salió. Me salió. Digo, a ver si la puedo sostener, y la podía sostener, y la podía sostener, la podía sostener.
Difícil sostenerla tanto tiempo, ¿no? En una obra.
Claro.
Sí,
por la
pero,
garganta.
No
¿podés
sé.
Hacer un poquito?
Sí, así habla. Habla todo así. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo te tenés que venir a ver Petróleo?
Es como uno así. y es como el macho alfa de ese lugar, ¿viste? A mí me divierte mucho. O sea, pocas veces me pasó con un personaje, el Carly se llama el mío, de encontrar ahí como una especie de montaña rusa. O sea, sé lo que piensa. Como nunca me había pasado con un personaje.
Mimetizada full.
Sí, claro. Como algo encarno, ¿viste?
¿Solo te pasa en la obra o en los ensayos te pasaba? ¿O a veces te encontrás en la vida diciendo... ¿qué haría Carly o cómo viviría Carly?
Sí, te juro que sí. No, y después las cosas que empecé a descubrir que nos servía, por ejemplo, venía el productor del teatro, que es un divino total, del Metropolitan, y yo me daba cuenta que si le hablaba como el Carly, podía negociar plata mejor. ¿Entendés? Entonces empecé a encontrar las ventajas todas. Claro. Y el pibe pobre entraba y decía, uy, no, ya están vestidas. Y ya le hablábamos todo así, escúchame el bordero. ¿Viste? Como que ya nos dábamos cuenta que, bueno, y que además fue una obra que nos fue muy bien, nos va muy bien con esa obra, que ganamos dinero. Nosotros somos un grupo de teatro independiente que, bueno, ya se sabe lo que es el teatro independiente, o sea, no tengo que explicar mucho. Y con Petróleo, Piel de Lava, nuestro grupo, nuestro laboratorio y todo, pasó un poco, si querés, la línea de la popularidad.
La supervivencia, claro.
Claro, y empezamos a ganar plata con eso y que siempre nos reímos mucho. O sea, al final nos teníamos que vestir de hombres para ganar guita.
Hasta a mí me ha llegado hasta
para negociar en ventaja y para todo.
Sí, pero también ahí como... es un trabajo muy loco el teatro y la actuación, ¿no? Como encontrar ahí una clave, como que yo dije, ah, pero a veces pienso, y esto, claro, el Carly, además el personaje que hago yo es muy gracioso, muy bulinero, es esa masculinidad que está casi como esperando que el otro cometa un error para marcarlo, ¿viste? Siempre en un tono, es como, tiene mucho humor y qué sé yo, es gracioso, es como ese amigo que te hace reír en los asados. Pero, bueno, tiene un sufrimiento interno de sostener esa masculinidad y que si... Digo, son obreros, los operarios del Petróleo son obreros que sufren mucho, es un trabajo muy fuerte físicamente. Y entonces fue todo muy mágico el proceso, pero encontramos un antropólogo que antes había escrito un libro que se llamaba La masculinidad y el petróleo y la masculinidad. Y fue re loco porque lo que nosotras estábamos improvisando, él ya lo había visto, fue muy, muy zarpado todo eso. Y siempre decía, bueno, claro, un obrero no puede decir me duele algo y no puede decir me duele la rodilla, porque si dice me duele la rodilla es un maricón, ¿entendés? Si te duele algo sos un blandito, que te duele algo.
Crema humectante.
Claro, imagínate. Entonces era tipo, bueno, entonces no puedes decir que te duele algo. Entonces seguís trabajando para el sistema. Es como un sistema muy perverso sobre sostener la masculinidad para seguir generando.
El éxito de Petróleo fue tal que acá empezaron a llegar algunos videos de ustedes, de gente, o sea, no habíamos visto la obra, igual veíamos videos que nos son muy graciosas ustedes. Claro. Pero antes de eso, vos interpretaste venís de corporalidades importantes, porque interpretaste a la chica en silla de ruedas, la policía en silla de ruedas de División Palermo.
Sí.
Y para eso también hiciste una investigación, o sea, con los guionistas.
Nunca sin investigar, mirá, dejá.
Viste, qué pesada.
Que fuera un laburo.
Al final... Conviviste con una chica que está en silla de ruedas y aprendiste de ella. ¿Cómo fue
eso? Sí, en el momento también para mí era un desafío, porque además los otros integrantes de la Guardia Urbana, Hernán, que es el chico de talla baja, Facu, el chico no vidente, bueno, él quiere que le diga ciego, siempre le digo no vidente para hacerme la vista, al final División Palermo no me enseñó nada. Y entonces para mí era un desafío, porque yo era, si querés, en un punto la única que en algún lado tenía que componer eso. Y apareció Lucrecia Gómez, que es una escritora cordobesa, muy espectacular, es una chica en silla de ruedas, y cuando la conocí me abrió un universo enorme, porque es muy cínica, muy sexual, y tiene una... Ella me decía, ¿qué te pensás? ¿Que porque estoy en silla de ruedas tengo lindos pensamientos? ¿Qué te pensás? ¿Que no tengo sexo? Empecé a entrar en el universo de ella, me contó todas sus aventuras en la silla, y eso me fue como la puerta de entrada a ser un personaje que después terminó siendo el que armamos con Santi, con todos, digamos, como ese personaje medio... Ese que está ahí para decir que te crees que soy un ser de luz, porque eso. Estoy acá, que soy discapacitada y entonces soy un ser de luz, como la serie un poco intenta ir por ese lado, y me parece que por eso fue el furor que fue también, porque ese humor, si querés, políticamente incorrecto y a la vez más o menos, porque en realidad se ríe del que no puede lidiar con la diferencia, claro. No del diferente. Estábamos acostumbrados del humor que se ríe de lo diferente. Y acá, para mí, da ahí un vuelco 360 y se ríe del que no puede lidiar con la diferencia, que le cuesta relacionarse con lo distinto. Y ahí creo que por ahí entró División Palermo. Por eso fue, me parece, medio el suceso que fue. Y ahora sale la 2.
Sí.
La temporada 2.
Más allá de que decías le fue bien económicamente en esta última etapa. Por lo menos en Uruguay, generalmente, los actores de teatro independiente despuntan el vicio por ese lado, pero viven o de la publicidad o de la locución o de algún canal de televisión que los contrata.
Sí.
Buenos Aires es así, o el tamaño del mercado les permite al teatro independiente autosustentarse, no, a vivir no. de eso.
No, 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 te alcanza para ir a comer a la parrillita después.
Después suerte, la hora, después, después el estreno.
Y ahora menos, no, ahora claro. ni siquiera. No, no, yo creo que lo que tiene el teatro independiente es que es, en Buenos Aires es que sigue siendo un foco de resistencia y donde el las ganas de hacer y de juntarse con los otros, bueno, yo soy como muy militante de esa idea de juntarse, armar, escribir tus propios materiales. Yo descubrí ahí, junto con las chicas, con Piel de Lava, una clave para estar en el mundo, casi te diría. Es como, bueno, encontrar, yo encontré mi pandilla con la que ver este mundo y reírme, y tengo mi banda de rock, la que no pude formar cuando era chica, terminó siendo la banda de teatro con mis amigas. Por eso también cuando nos empezó a dar dinero fue, bueno, el milagro, era tipo, bueno, esto sí que es un tiro para el lado de la justicia, pero nuestras maneras de producir, Parlamento y lo que sigue, que ahora, si querés, tenemos, después de Petróleo, tenemos la cosa un poco más fácil. Igual siguen siendo con las reglas de lo independiente, como que no es que salimos de ahí. Y las reglas del independiente son...
Eso debe ser una doble satisfacción, digamos.
Obvio, las reglas del independiente siguen siendo investigar, hacer por deseo, juntarse con los otros, ensayar en un living de una casa, pensar en el vestuario, pensar en las luces. Digo, nosotros ahora tenemos un equipo muy espectacular con Rodri Garillo, que es el escenógrafo de Petróleo. Cuando vean la escenografía lo nombro, porque, bueno, con una productora, con Laura Fernández, que dirige con el grupo. Digo, tenemos... La pandilla se extiende y somos una banda grande que giramos y que vamos y que venimos, ya casi una familia, con nuestras reglas. Y eso sigue siendo para mí como la bandera de lo que me gustaría todo el tiempo poder sostener a lo largo de lo que me queda de vida, que es mucho.
¿Y dónde te parás? Yo, por cuestiones familiares, recuerdo grandes discusiones en el teatro independiente entre el teatro trascendente, el teatro de entretenimiento, el teatro que deja algo. ¿Dónde te parás o cómo oscilás en esos márgenes?
Mira, yo que soy una actriz que tengo el privilegio de trabajar en lo comercial, en lo independiente, hacer películas muy comerciales y hacer películas óperas prima muy independientes, me paro como que... sigo siempre como pensando que se me fue el prejuicio, ¿viste? A lo largo del tiempo. Ya no creo que algo comercial es malo, como cuando era chiquita. Decía, tipo, cuando tenía 20, decía, pero esos hacen teatro comercial, son unos idiotas. No, yo creo que se pueden hacer grandes cosas en cualquier lado donde vos estés. Podés hacer grandes cosas comerciales y podés hacer grandes cosas independientes y podés hacer bostas totales en el comercial y bostas totales en el independiente. O sea, como que... también hay algo ahí que me parece que está bueno empezar como a... Yo creo que en Buenos Aires empezó a pasar, porque los grupos de teatro independiente empezaron a ser llamados por el comercial. O sea, el teatro comercial se dio cuenta que en el independiente pasaban cosas y que no hacía falta tener una figura muy famosa para convocar y cortar tickets. Que si una obra estaba buena... empieza a correr la bola y claro, la obra, claro. Eso pasó con Petróleo, digo, no, ninguna es Darín. Y la obra empezó a circular boca en boca y empezó a ser un fenómeno. Bueno, pasó con Petróleo, pasa con la vida extraordinaria de Lore Vega y Vale Lois, digo, como con un montón de obras que se
el
fundaron.
El Equilibrista le pasó un poco eso también.
Claro, ¿no? Como obras que se fundaron en el independiente y que si las obras están buenas pueden estar en el comercial o en el independiente. Que, bueno, a veces hay obras buenísimas que les va mal, qué sé yo, no sé ya de qué depende lo que te vaya bien, mal, no sé, pero en general creo que no, me volví mucho menos prejuiciosa, como que...
También puede haber tenido que ver el pasaje con la tele. Te he escuchado decir que tuviste que aprender otras reglas, digamos, como por ejemplo que no se daban besos de lengua en la televisión.
Sí, la primera vez que di un beso de lengua. Celeste, sí, mira, si me está escuchando.
Y aparte ahora es novia de
y ahora es novia Santi, de Koroski, mirá, ya lo puedo decir.
Claro.
No, pobre Celeste, sí, estábamos haciendo Para Vestir Santos. Y yo no sabía, yo de teatro independiente era lo primero que hacía en tele y era un personaje bastante importante, pero digo, estaba como 6 capítulos, ponele, de una miniserie que se veía un montón y era el momento del beso y yo dije, bueno, no sé, qué sé yo, no sé, besé.
Vamos a darlo todo.
Claro, yo me daba cuenta que Celeste no besaba tanto. Decía, uy, bueno, no sé qué corto. Y me dijo, che, mirá, no se mete la lengua en el... Uy, perdón, ¿viste? Sí, bueno, esa es como la parte de color, pero fui aprendiendo también... yo venía del teatro, y tenía que aprender a tener una cámara, dos cámaras, no taparle el plano al otro. Bueno, es un oficio. Ahora pienso en ese momento, los nervios que tenía, y ahora ya con el correr, ya me puedo... casi que la siento en la espalda la cámara, como todo es un oficio. Yo tuve el privilegio de poder trabajar mucho, entonces eso lo vas como adquiriendo, no sé, es como un trabajo que haces durante mucho tiempo.
La gestualidad y la voz es lo más difícil de adaptar a la tele, porque muchas veces en el teatro proyectás para 20 filas, sí. Y en la tele la tenés acá. ¿O no? ¿No lo sentiste así?
No, yo no lo sentí tan así. Por ahí hay actrices y actores que sí.
En Uruguay es muy común, porque hay otra técnica de actuación.
Sí, igual ahora en el teatro se usa mucho micro, que antes no existía. Y
claro, a mí no me gusta igual.
Tenías que proyectar para las 800 personas.
Claro. En Buenos Aires también, pero el teatro independiente son salas de... Hay mucho teatro independiente y son salas de 50 personas. Claro. No es que hay que llegar a la última fila.
No es un Solís.
No es un Solís, exacto. Igual el Solís se escucha hermoso. Estés donde estés, escuchas bien, pero no, yo no sufrí tanto ese traspaso, sino sí más bien empezar a entender, como me acuerdo cuando hice una película que Música en Espera, que era una película con Peretti, que era un plano secuencia muy muy largo, que Peretti me encontraba como en una de las postas de ese plano secuencia, y yo veía que él caminaba arriba de las vías de la cámara, ¿viste? Claro, y no se notaba, ¿entendés? Como si el cuerpo le fuera la parte de arriba, porque el plano lo tenía en la cara, entonces la parte de arriba, y abajo estaba sorteando cables, no sé qué. Y yo estaba fascinada, digo, ¿cómo hace? Y bueno, y después yo lo pude hacer también, como todo es un oficio y vas entrenando, qué sé yo. A hacer cine aprendí con Mariano Ginás haciendo La Flor, aprendimos las cuatro a hacer una película.
Es una película de 14 horas que estuvieron 10 años para hacerla.
Para filmarla.
14 horas que se ven 3 días distintos.
Sí, tal cual. Y fue como nuestra escuela de cine, Mariano Ginás, y hacer esa película durante 10 años. Mariano nos enseñó a hacer cine. Haciendo La Flor. Bueno, un privilegio, porque aprender a hacer cine haciendo cine es como algo que no te pasa tan seguido, ¿no?
Se viene una película con Malena Pichot.
Una serie,
¿es Viudas Negras?
Viudas Negras, es una miniserie de 8 capítulos que escribió Male con Juli Lucero y Ariana, otra chica, está buenísima.
¿Para plataforma?
Para plataforma.
¿Ya puedes decir cuál?
Flow. Está re buena, la pasó espectacular. Malena es espectacular y la serie es muy graciosa. Y teníamos todo juntas. Es como la historia de dos amigas. Para mí va a estar buenísima. Si pasa lo que pasó en el rodaje, creo que va a ser una serie increíble, porque la pasamos increíble, así tipo nivel teatro, ¿viste? Que te decían corte y todo, ¡juá! Se reían en el set, pero carcajadas, ¿viste? Como que fue una serie... Ese rodaje va a quedar siempre en mi corazón, porque la pasé muy bien.
¡Qué lindo!
Hay varios mensajes, Enano, ¿quieres preguntar algo?
No, dale, compartí los mensajes.
Primero dice, Pilar Gamboa, ya que estamos en tema balnearios, la vi veraneando en Santa Ana, Colonia, cenando en el Palenque, jaja, qué genia, dice.
Sí, es verdad.
Increíble. ¡Qué tremenda actriz!
Soy fanática de Santa Ana.
Otra gente... qué crack, cómo transforma esa voz, es espectacular, es una genia, dice también por acá. Es una genia, este está bueno, dice. Todo lo hace espectacular, tremenda entrega. Es la hermana de envidiosa.
Me dicen, vos sos la hermana, me dicen a veces, nada claro. Más que eso. Perdóname, vos sos la hermana.
Claro.
¿De quién?
Eso ya está.
Otra persona dice, hola, buenas, muy buena actriz, transmite mucha seguridad al actuar y al mismo tiempo te das cuenta que no para de pensar en ningún momento, hiperlúcida y frontal.
Vamos, mi público uruguayo, viejo.
Es una fenómena esta gurisa, sin duda iremos a verla. Gran
sí,
actriz, dice otra persona que dice, me encantó su papel en Los Únicos, gran actriz.
Mirá, Los Únicos. Bueno, eso fue de lo primero que hice, Los Únicos. Tira, así, tira de todos los días. Capítulo, 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 capítulo. Pobre Cabré, me soportó todo mi...
Y acá se vio mucho 30 noches con mi ex en el cine, la comedia de Consuar, y ahí se te vio también.
En 30, exacto, lo nombraste, dicen 30 noches con mi ex, morí de risa, genial.
Claro, porque tiene como Tourette y dice cosas que no debe y como un papel Bueno, mezcla un poco la psiquiatría. Un dato que nos dijimos es que en ese consultorio de psiquiatras que trabajaste, era para darle certificados de, digamos, de
¿cómo sabés?
De
Bueno, ¿cómo me investigaste?
¿Cómo te crees que es? Y ahí aprendiste un poco de actuación. Era para darle certificados para las personas como de discapacidad intelectual, ¿no?
No, sí, como gente que venía, andás a ver, había muchos que venían a meter un bolazo y se querían ir del laburo y
decían, estoy re loco, estoy re loco.
Claro, estoy depresivo, y había unos cuadros que decía así, que le den el certificado, ya le daban el certificado en la calle solo. Sí, igual yo no soy una persona, que me doy cuenta después, ¿sabes? Que soy muy observadora desde muy chiquita, eso seguro, pero me doy cuenta después. Pues no es que en el momento estoy pensando, uy, qué buen personaje este tipo, claro, no sé claro. qué, no estoy pensando en eso. O como me pasó, ponele, con el personaje del Carly en Petróleo. Me di cuenta después todo lo que yo había observado de la masculinidad, todo lo que, o sea, ese personaje que hago yo es una mezcla de novio que tuve, profesores de la universidad, claro. maestro, no sé, el gomero de mi barrio, digo como, pero eso es como de una observación medio silenciosa que no que hacemos las actrices y los actores, como, no es que estás pensando todo el tiempo, uy, esto es un posible personaje, no, te van quedando... Claro, te van quedando gestos, te van quedando cosas.
Como una acumulación, digamos.
Claro, y después, viste, decís, es mucho más fácil crear un personaje de lo que uno cree, solo empezar a poner el cuerpo y toda esa información
buscar
está.
El archivo.
Claro, es que toda esa información está y de golpe aparece en el cuerpo. Es medio
Pilar
mágico.
Es muy crack, tanto que parece que no estuviera actuando.
Qué capo, gracias.
Para de todas esas inquietudes de la juventud, historia del arte, todo eso, ¿seguiste algo o solo fuiste para el teatro?
No, lo que pasa es que yo toda la vida tuve que trabajar mientras no vivía de la actuación. Entonces también en un momento trabajaba, estudiaba letras y ensayaba teatro. O sea, era chica igual, ¿no? Tenía el día, me duraba muchas horas. Ahora también, pero porque soy madre de dos niños, me dura muchísimas horas. Pero en ese momento no, yo no paraba, pero en un momento... tuve que laburar y seguí haciendo teatro y dejé, pero es una cuenta pendiente terminar la carrera de letras, me encantaría.
Bien. Bueno, recordemos Teatro Solís. Ah,
justo. A mí esta actriz, hermana de Vicky, la envidiosa, tremenda. Felicitaciones y éxito. ¿Cómo se llama la obra y dónde la exhiben?
Petróleo, 5 y 6 de marzo en el Teatro
Miércoles
Solís.
Miércoles y jueves.
Sí.
Cae, 5 y 6.
Miércoles y jueves.
No estaría tan jugada.
Sí, miércoles y jueves, porque 3 y 4 es carnaval. Miércoles 5, jueves 6, en el Solís. Vengan, pues se van a divertir.
Hay un núcleo que ama mucho Piel de Lava acá. Hay un núcleo de gente teatrera.
Por eso amamos.
Divina la muchacha, dice, un elogio muy uruguayo, llévate.
Bueno, acá.
Llega la muchacha, aparte suena de señor mayor.
Capaz que lo nombro y lo expongo a este oyente del chino que dice, decile que dejo todo, ni me despido de los gurises.
No.
Decirle que no, si no se despide, no lo quiero ni ver, si no se despide de los gurises.
Arrancamos mal.
Arrancó pésimo.
Pilar Gamboa, muchísimas gracias.
Gracias por la visita.
A ustedes,
un placer,
chicos.
Gracias.
Nos vamos, se viene la mesa, hablando de grandes actuaciones, viene la mesa de los galanes.
Claro. Pablo.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?